Hay quienes tenemos los libros de Javier Cercas como imprescindibles en nuestra biblioteca. Es decir, posiblemente Javier Cercas, buenos días, soy tu lector más fiel.
Lo sé, Carlos, y te lo agradezco muchísimo.
Y estoy loco por meterle el diente al monarca de las sombras, que todavía no se lo he metido.
Ojalá te guste.
Tiene todo, hombre, a ver, tiene todo el engranaje sentimental de autocastigo que seguramente le hace imprescindible. ¿Qué tiene de autocastigo el libro?
Autocastigo, no sé, yo diría que no, Lo que hay es, como en todos mis libros, un intento de responder a una pregunta que me acosa, ¿no? Hemingway decía que había que escribir sobre lo que uno conoce. Yo escribo sobre lo que desconozco y escribo para saber. Ajá. Una de las preguntas más antiguas que yo me he hecho, porque viene de mi familia, es... Mira, mi familia es de un pueblecito de Extremadura, al lado de Trujillo, que se llama Ibahernando. Tú no lo conoces porque es que nadie lo conoce. Es un pueblo muy... Y toda mi familia viene de allí. Entonces, el protagonista de esta novela... Yo vengo de allí también, yo nací allí, lo que pasa es que a los 4 años me fui a Cataluña. Bueno, con mis padres. Entonces... El protagonista de esta novela, o el aparente protagonista de esta novela más bien, es un chico que tenía 17 años cuando estalla la guerra. Era tío de mi madre, aunque casi era hermano de mi madre, porque mi madre vivía con él. Ella tenía 5 años cuando estalla la guerra, él tiene 17, y era el primero de la familia. Era una familia de pequeños propietarios rurales, humilde. En fin, el pueblo se dividía en gente que comía y gente que no comía, básicamente. O sea, era un pueblo muy pobre. Y este chico, que es el primero que estudia la familia, cuando estalla la guerra, se alista en las tropas de Franco, llega a ser alférez provisional, lucha en los frentes más duros, estoy hablando de Teruel, estoy hablando de Bielsa, estoy hablando del Ebro, hasta que muere efectivamente en la batalla del Ebro. Entonces esta ha sido una historia que mi madre me contaba desde niño, desde siempre, ¿no? Porque para ella, como te puedes imaginar, que tenía 7 años cuando muere, 5 años cuando está en la guerra, pues este chico era, yo lo comparo en el libro con Aquiles, ¿no? Era el héroe, era el hombre que había salido a defender a su familia y a los valores en los que creía, a la religión, en fin, todas estas cosas. Y siempre me pregunté por qué ese chico fue a la guerra, por qué murió, qué había en esa historia y por qué mi madre, ¿verdad?, lo recordaba con tanto fervor, porque había querido transmitirme esa herencia. En el fondo, Carlos, este libro, más que de la guerra civil, que también, por supuesto, habla de la herencia.
Pero yo te decía del autocastigo porque, efectivamente, este personaje que en otro momento de la historia hubiese tenido un perfil biográfico heroico, el hombre joven que lucha por sus ideas, como tú decías, se hace de uno de los bandos y lucha en ese bando, y era una batalla cruelísima, pues como fue Belchite, como fue Brunete, o tantas balas del Ebro. Yo he tenido 2 tíos en el bando del Ebro peleando, ¿no? Bueno, pues cae. Y sin embargo, tú consideras que Manuel Mena no fue un héroe.
No, yo distingo. Vamos a ver, es que esto es complicado. O sea, para mi madre lo era. Esta es la cuestión del libro, ¿no? Es decir, yo creo que Manuel Mena se equivocó de bando. Es decir, yo creo que aquí hubo un golpe de Estado contra una república democrática con muchos problemas, como la nuestra, ¿verdad? Una democracia precaria, una democracia frágil, una democracia muy defectuosa en la que ya muy poca gente creía, lo que queramos, es verdad. Pero él se equivocó de bando. Es decir, no. Políticamente no tenía razón, en mi opinión. Es decir, ese era el bando equivocado. Ahora, moralmente es una cosa completamente distinta. Esa diferencia entre la moral y la política me parece que es fundamental, Carlos. Es decir, hubo gente que tenía razón y que estaba de política y estaba del lado del bando republicano, que era el que defendía, en fin, un régimen democrático con todas, insisto, sus precariedades, pero que eran unos canallas. Es decir, están los canallas de las buenas causas, Carlos. Gente que están del lado correcto, digamos, de la historia, pero que, claro, no puede decir que un tipo que se dedicaba a matar monjas y curar era una buena persona. No, era un espanto. En cambio, este chico, yo no tengo ninguna razón, Carlos, para pensar que este chaval fuera moralmente peor que yo, o que yo sea moralmente mejor que él. No tengo ninguna razón para pensarlo. Porque este chaval hizo cosas que yo no sé si sería capaz de hacer, bueno, que probablemente no sería capaz de hacer, como jugarme la vida y perderla finalmente, por valores en los que, claro, ahora muchos creemos que no eran los valores correctos y que aquello fue un error, pero entonces no lo sabía. Es decir, entonces, este chaval, más que un franquista, era muy joven. O sea, este chaval era un niño.
Tenía 19 o 20 años, ¿no?
Claro, 19 cuando muere, 17 cuando se va a la guerra, Carlos. Es un niño. Es una criatura. Son los niños los que van a la guerra, los que matan y mueren en las guerras. Y somos los adultos los que los mandamos a las guerras. Esa es la realidad. Ese es el espanto total. Este chico se va a la guerra creyendo que está, ¿verdad?, eso, defendiendo el fascismo en aquel momento. El falangismo, este más que franquista, era falangista. Y tú sabes que el franquismo y el falangismo no eran la misma cosa. El falangismo fue, digamos, la versión del fascismo en España, ¿no?
Y este chico... El falangismo cambió mucho, evolucionó mucho.
Exactamente, bueno, luego, ¿no? Pero en aquel
momento... No, luego ya se convirtió en otra cosa, luego se convirtió en franquista.
Claro, la mayor parte, ¿no? En fin, hubo también falangistas que siguieron ahí con la revolución pendiente y estas cosas.
Sí, pero el primer falangismo de José Antonio, el propio José Antonio, es muy diferente cuando muere al José Antonio de los inicios de... cuando entra en política porque a su padre quiere defender la memoria de su padre, etcétera, etcétera y tal, ¿no? De la evolución de José Antonio, pasa que hablar de José Antonio es políticamente incorrecto. No puedes hablar de él.
No, pero ¿por qué no vas a, cómo no vamos a hablar del pasado?
Pero no puedes hablar de José Antonio. Pues parece que hablas de José Antonio y hablas en términos históricos, de análisis, del personaje, que son, cuidado, es un personaje, yo creo que particularmente como objeto de estudio muy interesante.
Muy interesante.
Como pero pero parece que estés diciendo aquí, ¡buf! Una cosa tremenda.
Pues yo lo digo. O sea, porque, mira, el pasado, aquí hay un error para mí fundamental, que es creer que el pasado ya ha pasado. El pasado, sobre todo el pasado del que hay memoria y del que hay testigos, es una parte, es una dimensión del presente. Es decir, esto que dice la gente, no, dejemos de hablar del pasado y ya solo hablemos del futuro. No, es un error. La única forma de hacer, en mi opinión, Carlos, algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. Uh-huh. ¿Por qué funcionó, o tú y yo, creo yo, que pensamos, vamos, yo lo pienso, que la transición fue una cosa que estuvo bien? Es decir, hay gente, mucha gente que no lo piensa. Algunos hispanistas norteamericanos hubiesen preferido que nosotros nos matásemos otra vez, como habíamos hecho siempre, y otra guerra civil y tal, y ellos vienen aquí, escriben su libro y se vuelven a su casa, ¿verdad? Bueno, en vez de matarnos, lo que hicimos fue crear una democracia tan mediocre y tan frágil o tan buena o mala como las normales y corrientes, ¿verdad? Como la de Estados Unidos o la cualquier otra. ¿Y por qué eso funcionó? Eso funcionó, y era muy difícil, se nos ha olvidado lo difícil que era, funcionó porque desde Adolfo Suárez hasta Santiago Carrillo, desde tu padre hasta mi madre, todo el mundo tenía el pasado presente. Todo el mundo. Eso del pacto de olvido, eso de que nos han contado que hubo un pacto de olvido de la transición, es totalmente falso. Lo que hubo es un pacto de recuerdo. Es decir, todo el mundo tenía presente lo que había pasado y nadie quería repetirlo. Sí. Entonces, para no, en el momento, Carlos, en que tú olvidas el pasado, aunque sea el pasado de José Antonio, aunque sea el pasado, un pasado tan terrible como el de la guerra, ¿verdad?, que fue una cosa espantosa, en el momento que tú olvidas el pasado ya estás preparado para repetirlo.
Sí. La prosa de este libro, ya te digo que voy a sumergirme. Estoy acabando con Aramburu, con Patria, que me parece una novela fascinante, pero vamos, esta noche me parece que ya es el último capítulo y quiero meterme ahí de cabeza. La técnica narrativa es la misma que en Salamina, que Memoria del Instante, que las que hemos ido conociendo.
No, porque cada novela tiene sus propias reglas. Cada novela es como un juego y cada juego tiene sus reglas distintas. Una novela para mí lo que hace es formular una pregunta de la manera más compleja posible. Eso es lo que hace una novela. Y como la pregunta es distinta, la manera de formularla también tiene que ser distinta. Esta tiene unas reglas especiales, ¿no? En esta, por un lado, hay como dos narradores. Por un lado hay un narrador que intenta reconstruir con la mayor precisión posible, cosa que yo creía que era imposible, el itinerario de este chaval, del cual no sabíamos prácticamente nada, y he conseguido reconstruirlo con toda la precisión posible. Este chico estaba en una unidad de asalto, una unidad de élite, que eran los tiradores de Ivni, hoy nadie se acuerda de ella, que venía del Ivni, ¿verdad?, de la colonia española en aquel momento. Y Carlos, cuando la gente que va a la guerra, la gente que dice que ha ido a la guerra, habrá entrado en combate una vez, como mucho dos veces, o habrá oído tiros. Este chico, que tenía 17 años, estuvo en primera línea en los frentes más duros de la batalla de la guerra. Es decir, supo de verdad lo que era la guerra. Entonces, por un lado, hay el espanto real de la guerra. Por un lado, hay ese narrador que intenta, que es como un historiador, que intenta con la mayor precisión posible, sin inventarse nada, sin fantasear, sin ateniéndose a los documentos, que a veces nos engañan, etcétera, reconstruir esa historia. Y por otro lado, estoy yo, que estoy intentando contar la historia de mi tío abuelo, ¿no? Yo, es como el making of, ¿sabes esto que te llaman los
Bueno, de Salamina tenía un poco de eso, ¿no?
Algo tenía de eso, sí.
Sí, es decir, tú por un lado la investigación y por el otro lado la recreación de lo investigado.
Es que eso siempre, en mis libros siempre funciona así. Yo a veces he dicho que escribo novelas de aventuras sobre la aventura de escribir novelas.
Claro.
Es decir, yo no quiero ahorrarle al lector, no quiero ahorraros, porque me parece importante contaros cómo yo he hecho la... No quiero ahorrarle el proceso mismo de hacerse... De hacerse la novela, eso forma parte también de la novela, ¿no?
Fascinante, pues ya te digo. El monarca de las sombras. Hay veces que, fíjate, a mí, cuando me meto en un libro de cercas, el desarrollo, quiere decir, la trama, la voy a comprar igual. Me interesa la arquitectura de la novela, ¿no? El florilogio soberbio de la redacción, el uso del lenguaje. Que me parece fascinante, ¿no? Es decir, es un resplandor. Sí, luego además resulta que el contenido, es decir, además el filete está bueno, ya entonces es para premio, ¿no? Es decir, hasta ahora los filetes han sido todos buenos. A mí el del impostor me pareció fantástico y la anatomía del instante, qué decirte, y Salamina. Esta estoy seguro que va a ser lo mismo. O sea, que estoy deseando verte para darte la enhorabuena, créeme.
Pues te lo agradezco muchísimo, la verdad. No tengo palabras, como suele decir.
Bueno, mira, ahí tienes a mi Marijose, que es una cerquista.
Sí, la verdad es que sí. Y me gusta mucho este ejercicio que por lo visto hace en este libro. Y me sorprende mucho que diga Javier que todos tenemos o todos callamos secretos, ¿no?, con respecto a los bandos, a los vencedores y a los vencidos. Yo quizá por venir de una familia intelectualmente, en fin, pues indigente, no tenemos secretos. Hemos ya aceptado que nuestros abuelos, en mi caso mis abuelos, cada uno era de un bando muy distinto y que, sin embargo, las generaciones que vinieron después de ellos fueron totalmente lo contrario. Yo tenía un abuelo franquista y mis tíos son comunistas, y tenía un abuelo muy de izquierdas que murió, bueno, intentando esconderse de la Guardia Civil, se tumbó en una acequia y murió de una pulmonía. Y, sin embargo, mi padre era un señor bastante de derechas. Entonces,
lo cual es muy habitual, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Sí. No, cuando digo secretos me refiero a que hay muchas cosas que han quedado simplemente enterradas. Es decir, yo, la historia de mi familia, que era toda franquista en este pueblo, yo no la conocía. Pero es que no la conocía ni mi madre. Y había cosas absolutamente fundamentales que habían quedado silenciadas. Porque la guerra es algo tan espantosa que los que la viven se callan. Y tienen todo el derecho a callarse, por cierto. Porque es algo tan horrible que no quieren volver a hablar de ello. Entonces, muchas cosas han quedado ahí. Mi madre, que era, insisto, para ella, este chico, el protagonista del libro, era su, en fin, su héroe y su ídolo y todo, ella desconocía por completo cuál había sido verdaderamente su historia, qué es lo que había hecho realmente. Y es lógico, a eso me refiero.
El monarca de las sombras, Javier Cercas, ya en los comercios del Rama. Querido Javier, enhorabuena, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, Carlos.